Capítulo 4. Características del proceso formativo. Una vez definidos a grandes rasgos los contenidos formativos, es necesario reflexionar ahora sobre el modo de inculcarlos. Todo proceso educativo requiere una pedagogía basada en grandes principios, que luego han de aplicarse caso por caso y generan una experiencia. Principios y experiencia conforman una sabiduría formativa, nunca estática, sino siempre en tensión hacia una mayor fidelidad al carisma y una mejor respuesta a las necesidades de los miembros de la congregación. Las diversas características del proceso formativo se complementan e iluminan mutuamente. La formación personalizada requiere la formación en relación. La formación basada en convicciones será fecunda si es experiencial y gradual. La formación integral requiere que se den las demás notas, etc. Es responsabilidad de cada uno y de la comunidad formativa en su conjunto concretar y aplicar estas características en las diversas circunstancias. A. Formación personalizada. La naturaleza humana no se da en abstracto, sino realizada en personas concretas. Cada una ha sido pensada por Dios, llamada por su nombre, y posee un valor infinito a los ojos de su Creador. El adjetivo personalizada, dicho de la formación, expresa ante todo el amor y el respeto por cada persona en su irrepetible individualidad, por parte de Dios, del instituto, de la comunidad y de los formadores. Esta palabra indica también el amor y respeto de la persona por sí misma, con su historia de logros, fracasos y posibles heridas. Cada uno ha de trabajar perseverantemente por conocerse, aceptarse y superarse con realismo. Consciente de que en las sabias y bondadosas manos de Dios, todo material nuestro, por humilde e indigno que nos parezca, puede entrar a formar parte del edificio de la santidad. La formación que ofrece la Legión busca educar, en el sentido etimológico de sacar lo mejor de cada persona, ayudarle a realizar el designio de amor por el que Dios la creó, se le manifestó en el camino de la vida, la llamó y la envió. Así, la formación personalizada es personalizante, porque orienta a la persona a su plenitud según el designio de Dios. Este principio puede comprenderse mejor si miramos la formación desde su resultado. Al final de la formación inicial, cada religioso ha de ser plenamente legionario y plenamente él mismo. Un mismo horizonte existencial une persona y vocación. En efecto, es propio de un carisma, en el sentido en que lo hemos descrito, encarnarse en personas, precisamente porque no es un mero ideal, sino un don de Dios. Cada persona al acogerlo y asimilarlo conscientemente se realiza en él y a la vez enriquece el mismo carisma viviéndolo de un modo único. Dios no tiene en la mente un legionario ideal, sino legionarios con rostro y nombre. Se trata de un ideal encarnado que cuenta plenamente con las características de cada persona. Una formación personalizada es así lo contrario de una formación generalista, porque no fuerza desde fuera la asimilación de un modelo, sino que lo desarrolla a partir de las posibilidades, riquezas y límites de cada uno, en la persona y no a pesar de ella. La formación personalizada necesita de la comunidad, puesto que la persona crece mediante las relaciones. Entre las necesidades de la persona y las de la comunidad, se crea así una polaridad necesaria y fecunda. Es preciso encontrar un justo equilibrio entre la formación del grupo y la de cada persona, entre el respeto a los tiempos previstos para cada fase de la formación y su adaptación a los ritmos de cada uno. Los formadores que en la predicación y demás actividades formativas ofrecen luz a la mente y motivos a la voluntad, dedican la mayor parte de su tiempo al acompañamiento personal, buscando conocer, ayudar y seguir a cada religioso en concreto, partiendo de sus resortes, adecuándose a su ritmo, pero sin transigir nunca con su mediocridad, pues el amor verdadero busca la plenitud del que se ama. Por el conocimiento personal que adquieren, los formadores sabrán proponer las adaptaciones del itinerario formativo y de los programas a las necesidades de cada uno. B. Formación integral. Es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre e incluya, por así decir, al hombre en su integridad. Nuestra formación ha de desarrollar e integrar todos los dones naturales y sobrenaturales, todos los límites y la historia personal, en el proyecto de Dios para cada uno. Ningún aspecto de nuestra humanidad puede quedar al margen del proceso formativo, pues sería un lastre, fuente de división interior y de insatisfacción. La formación debe abarcar la persona entera, de tal modo que toda actitud y todo comportamiento manifiesten la plena y gozosa pertenencia a Dios, tanto en los momentos importantes como en las circunstancias ordinarias de la vida cotidiana. Deberá ser formación de toda la persona, en cada aspecto de su individualidad, en las intenciones y en los gestos exteriores. Además, es preciso también que la formación se realice como armoniosa fusión de las diversas dimensiones, de manera que la formación contribuya a la unidad de vida. Por eso decimos que una formación integral es también integradora. No basta un desarrollo por separado de cada dimensión, sino que éstas se deben desarrollar de manera convergente, formar una espiritualidad que impregne la acción, un celo apostólico penetrado de amor y misericordia, una formación doctrinal amasada de sabiduría y sencillez, una formación humana informada por un sentido de misión, una responsabilidad en el ministerio entreverada con sentido comunitario. Una formación integral se opone a una formación desarticulada y desequilibrada. La legión no concibe, por ejemplo, a un sacerdote que cultiva mucho su capacidad de trato, pero que descuida su formación intelectual, o con gran espíritu de oración, pero de trato desagradable. Así como el director espiritual tiene un papel esencial en la formación del hombre interior, el prefecto de estudios en el avivamiento y desarrollo de la curiosidad intelectual, y en diversos momentos de la vida un mentor introduce el apostolado, al superior corresponde velar porque todas las facetas de la vida del legionario crezcan en armonía, sin detrimento unas de otras. C. Formación motivada por amor. La vida espiritual va descubriendo progresivamente a la persona cuánto la quiere Dios y la mueve a acoger este amor. Él nos amó primero. El recuerdo frecuente de la mirada de Jesús suscita en el corazón del legionario el deseo de corresponderle con un amor real, personal, viril y apasionado. Nuestro amor es una respuesta al suyo. Se puede decir que hay dos modos de manifestar el amor. El primero consiste en hacer el bien a la persona amada, en hacerle regalos. El segundo, mucho más comprometido, consiste en sufrir por ella. Dios nos amó en el primer modo, o sea, con amor de generosidad, en la creación, cuando nos llenó de dones, dentro y fuera de nosotros. Nos amó con amor de sufrimiento en la redención, cuando creó su propio anonadamiento, sufriendo por nosotros los más terribles padecimientos a fin de convencernos de su amor. También la persona consagrada ama a Dios de estas dos maneras, en la entrega de sí mismo y de todo cuanto tiene, y aceptando la realidad del dolor en la propia vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Es el amor, el deseo de ir en pos de Cristo, lo que nos lleva a abrazar nuestra cruz. De aquí provienen el significado de la ascesis y de la disciplina interior, el espíritu de sacrificio y de renuncia, la aceptación de la fatiga y de la cruz. Se trata de elementos de la vida espiritual que con frecuencia se presentan particularmente difíciles para muchos candidatos al sacerdocio, acostumbrados a condiciones de vida de relativa comodidad y bienestar, y menos propensos y sensibles a estos elementos a causa de modelos de comportamiento e ideales presentados por los medios de comunicación social, incluso en los países donde las condiciones de vida son más pobres y la situación de los jóvenes más austera. Hablando de la cruz, Pablo VI deseaba a los religiosos algo de aquella locura que San Pablo quiere para todos nosotros, porque sólo ella nos hace sabios. Y reflexionaba a renglón seguido sobre la alegría que deja en nosotros la abnegación. ¿No existe acaso una misteriosa relación entre la renuncia y la alegría interior, entre el sacrificio y la amplitud de corazón, entre la disciplina y la libertad espiritual, y es que la ascesis no puede concebirse como un esfuerzo agónico por superar las tendencias del hombre viejo o por merecer el amor de Dios, sino como un desbordarse de la vitalidad del hombre nuevo, que para no perder a quien ama y crecer en libertad para responder al amor, golpea su cuerpo y lo somete. Por eso, para que la ascesis sea fecunda, ha de ir acompañada de la alegría del que ha encontrado un tesoro y desea custodiarlo. A medida que va avanzando en la vida, el legionario se da cuenta de que no es de sus talentos y capacidad de donde brotan los frutos maduros de su formación y apostolado, sino de acoger los planes de Dios y así dejarse purificar a través de las situaciones y circunstancias que la providencia va disponiendo para él. De aquí procede la madurez para amar desprendido de sí mismo, la verdadera libertad interior, la humildad, la fecundidad. El sí al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. Una formación motivada por el amor se distingue de una formación basada en los sentimientos. Insuficiente para fundamentar una vocación al amor al encontrarse con las fatigas y luchas que nos presenta la vida. Se opone también a una formación orientada simplemente al cumplimiento formalista del deber y de la ley. Una concreción de esta característica formativa para los superiores es el principio suaviter in forma, fortiter in re, tomado de la descripción de la sabiduría divina, por el que no deben quitar a religiosos a ellos confiados la cruz que el Señor amorosamente les ofrece, por ejemplo, escondiendo o disminuyendo las exigencias que derivan de su vocación, y a la vez han de ser para ellos un reflejo de la alegría, bondad y mansedumbre de Cristo que nos hace llevadero y ligero su yugo. El verdadero amor lleva a comprender a la persona, incluso cuando falla. No hay verdadera exigencia sin comprender el corazón del otro, y no hay verdadera comprensión sin esperar lo mejor del otro.
D. Formación basada en convicciones. La dignidad humana exige que cada uno actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro. En la formación es fácil caer en el error de querer saltar inmediatamente a las actividades y comportamientos, sin interiorizar suficientemente las convicciones, ni madurar las decisiones que sostienen y hacen propio el camino formativo. La experiencia muestra que en la medida que una persona ama el plan de Dios, le fascina y hace suyos los valores que encierra. Puede abrazar con decisión un camino y perseverar en él con coherencia interna y externa. En efecto, las convicciones del legionario no pueden quedarse en simples verdades. Tienen que representar valores para él, algo que él quiere con todas sus fuerzas, hasta hacer vibrar su misma sensibilidad. Para obrar bien, no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer, aunque esto sea prioritario. Muchas veces somos incoherentes con nuestras propias convicciones, aun cuando sean sólidas. Por más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más poder otras cosas que nos atraen, si no hemos logrado que el bien captado por la mente se arraigue en nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien que pese más que otros atractivos, y que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo es también para nosotros aquí y ahora. Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. Hoy suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y renuncias, sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con eso. Este arraigo de la conducta en las convicciones se logra por el mismo camino que nos enseña la Virgen María, la cual conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así, es necesario en primer lugar dar vueltas en nuestro corazón a las verdades que sostienen nuestra vida, hasta quedar deslumbrados, cautivados y seducidos por la bondad y belleza de Dios, de su reino y de la predilección que nos tiene al ofrecernos la posibilidad de ser amigos de Cristo e imitar de cerca la vida de su Hijo por los consejos evangélicos. Una formación basada en convicciones se opone a una formación de ambiente, donde es el grupo o el proceso formativo con sus etapas las que van marcando un recorrido que es vivido pasivamente, sin interiorizarlo. Al contrario, para que un valor nos atraiga, como seres humanos que somos, es preciso aplicar diariamente nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra afectividad para captar más y más la riqueza de la visión que Cristo nos presenta. Solo así puede llevarse a cabo la conversión de nuestros gustos de hombres enfermos a los gustos del hombre sanado por la gracia. El crecimiento en edad nos exige a menudo volver a dar vueltas en el corazón a convicciones que una vez se interiorizaron, pero que ahora revelan nueva hondura, nuevas facetas y exigencias. Los formadores tienen una parte en la formación en convicciones, aportando luz a la conciencia de los formandos, teniendo presente que estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Por eso, recuerden que en la legión las indicaciones han de ir acompañadas de los motivos y explicaciones que sean oportunos para que el formando pueda comprender el valor que está detrás y adherirse con su entendimiento y voluntad al mandato. E. Formación experiencial. Estrechamente unida a la formación por la interiorización de convicciones, se encuentra la formación experiencial. Muchas veces es una experiencia vivida lo que forja las convicciones y permite entender que una enseñanza aprendida es verdadera y valiosa. Este principio de la formación tiene un carácter circular, pues pide que las convicciones se concreten en la vida y que las experiencias vitales asimiladas iluminen y fortalezcan las mismas convicciones. Las llamadas pruebas tradicionales en la vida religiosa son experiencias significativas que permiten al formando tomar conciencia del grado de coherencia entre lo que profesa y lo que vive. Los retos de la vida cotidiana ofrecen múltiples ocasiones en este sentido. La humildad para dejarse acompañar, el trabajo en equipo, la disciplina propia de la vida religiosa, la seriedad en los estudios, la servicialidad en los trabajos sencillos, el cuidado de los enfermos y ancianos, el sobrellevar las contrariedades sin quejarse, la renuncia a los propios gustos y preferencias, etc. También las prácticas apostólicas y otros momentos de apostolado pueden considerarse pruebas, pues suelen ser momentos de fuerte crecimiento al descubrir mejor las propias capacidades, resortes o límites. Una experiencia resulta formativa si ayuda a crecer en la propia identidad de hijos de Dios. No toda experiencia lo es. Para que una experiencia deje fruto y resulte significativa para la persona, es preciso reflexionarla, llevarla a la oración, dejarse formar por ella, pues requiere una interiorización consciente. El formando ha de compartir sus experiencias con su formador, quien acompaña y ayuda para que dichas experiencias dejen su fruto en el alma, suscitando preguntas en el interior del formando y animándolo a encontrar sus propias respuestas. La formación experiencial facilita la formación integral. Esta pide que la persona se forme en todas sus dimensiones, no en cada una por separado, sino integrándolas armónicamente. Pues bien, la formación a base de experiencias, reflexionadas y oradas, llama en causa todas las dimensiones personales, porque en una experiencia vital se integran la inteligencia, la voluntad y los afectos, se actúan las convicciones, las actitudes y los comportamientos. Una formación que pretende ser experiencial se diferencia de una que no lo es en que añade una dimensión vital a un proceso que de otro modo es meramente teórico. La alternativa a este enfoque es convertir la formación en una simple comunicación de principios, idearios y frases hechas, en la que las personas no se someten constantemente a la prueba de la vida misma. Un fruto muy palpable se tendrá, por ejemplo, en la predicación. Todo lo que se experimenta se puede transmitir también de forma existencial y permite hablar de Jesucristo desde el corazón y al corazón. El formador ha de tener presente que todo lo que desee enseñar al formando, el amor a Cristo pobre, casto y obediente, el amor al prójimo, etc., ha de presentárselo a la vez como valores por interiorizar y experiencias por vivir. No basta, por ejemplo, estudiar cómo es la pobreza de Cristo, si no se experimenta dicha pobreza. En segundo lugar, ha de saber acompañar al formando, haciéndole entrar en sí mismo para acoger las lecciones que se derivan de los sucesos alegres o tristes, sencillos o trascendentales, de los éxitos y fracasos, hasta que este dinamismo se convierta en un hábito, por el que el legionario sea capaz de discernir las emociones que las experiencias suscitan en su interior, y así dejarse formar constantemente por Dios en lo que va viviendo. Una experiencia particularmente fecunda que el formador puede ofrecer a sus hermanos es la relación personal que entabla con ellos. F. Formación en relación. La persona humana ha sido creada a imagen de Dios para disfrutar de una comunión personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en ellos con los demás hombres. Puesto que la comunión es la vocación de todo ser humano, no podemos concebir al hombre sino en relación con Dios y con los demás. Por esta razón, la formación será eficaz en la medida en que dé importancia a las relaciones de la persona que generan comunión. Relación con Dios en lo íntimo de la oración, en los sacramentos, en su palabra, al conocer la multiforme belleza de la Iglesia, en los acontecimientos por los que Dios nos habla y nos forja. Relación con la comunidad, en la experiencia de la pertenencia y del arraigo, en el testimonio del amor fraterno. Relación con los demás, en las personas a las que conoce por sus tareas encomendadas, en los santos, en los maestros de todas las épocas. Y relación consigo mismo, al tomar conciencia, en contacto con los demás, de los propios talentos, las riquezas y límites de su historia personal, familiar y legionaria, al reconocer que solos no podemos crecer, que estamos hechos para amar y ser amados. Una formación en relación busca siempre los encuentros, con los formadores, con los hermanos de comunidad, con las personas en el apostolado y especialmente con Dios. En efecto, todo aprendizaje enfocado así es más significativo, con más impacto sobre la propia vida que un aprendizaje centrado en los logros individuales de quien se esté formando. Cualquiera de las dimensiones de nuestra formación que no se trabaje dentro de una relación formativa corre el riesgo de volverse desencarnada y egocéntrica, y por lo tanto estéril. Este mismo enfoque facilita también que la formación sea experiencial, porque abre la propia subjetividad a otras percepciones y aprovechamientos de las mismas experiencias formativas. En efecto, toda auténtica relación vivida a partir de la propia identidad religiosa y sacerdotal es ocasión para formarse y dejarse formar. El legionario aprende de todas las personas que encuentra en su camino, con el deseo de ayudar y dejarse ayudar, ya que somos don para los demás y los demás son don para nosotros. Una formación en relación se opone a una visión individualista, que centrando todo el interés en el progreso de la propia persona, puede caer en la autorreferencialidad y llegar a instrumentalizar a los demás para el propio provecho, fomentando incluso actitudes de rivalidad y celos tan contrarias al espíritu de cuerpo característico de la legión. Los formadores no han de limitarse a enseñar cómo vivir concretamente los diversos ámbitos de relación, sino que han de ayudar al formando a descubrir el valor y la belleza de la diversidad, y cómo el encuentro con el otro es el lugar donde se nos desvela quiénes somos. Para un legionario es especialmente relevante la relación con los demás miembros del movimiento, consagrados, consagradas y laicos, y la participación en la vida de las secciones, obras y apostolados en todas las etapas formativas. De igual manera, ha de darse la debida importancia a las relaciones con la iglesia local. G. Formación gradual. El Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en el corazón de cada formando, tiene un modo y un ritmo en su donación a cada persona, y conoce los tiempos de maduración de cada uno. La formación es así gradual, porque va arraigando progresivamente en el alma y forjando actitudes y comportamientos. El acompañamiento formativo ha de verificar el progresivo grado de asimilación en los valores de la vida legionaria. Encontramos un ejemplo del proceso de gradualidad en el libro de los Proverbios. Al inicio es preponderante la dependencia de quien introduce en la vida de fe. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos. Esto provoca un interés y una inicial apertura del alma a la gracia. Si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, sigue un deseo personal y una búsqueda activa de las cosas de Dios. Si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, por ese camino se alcanza una verdadera pasión y un deseo ardiente del amor, como el que los hombres mundanos tienen de las cosas de la tierra. Si la procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro. El fruto maduro de este proceso queda así descrito. Entonces comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Una formación gradual permite construir sobre roca y es lo opuesto de una formación sin cimientos. La menor intervención formativa en el curso de los años debe llevar al formando a un mayor sentimiento de responsabilidad personal en la organización de su vida cotidiana, porque su corazón ha ido gradualmente madurando hasta querer por sí mismo vivir en el conocimiento, es decir, en la intimidad de Dios. Por eso los reglamentos, al definir la disciplina y los horarios, han de reflejar este principio. Al formador se le invita a seguir los principios, hacer hacer y dejar hacer, es decir, dar confianza y crear espacios donde cada religioso pueda ejercer una real responsabilidad, permaneciendo a la vez cercano para alentar en los éxitos y acompañar en los errores. Dejar hacer es más importante que asegurar a toda costa que las cosas salgan bien o que evitar a un religioso un fracaso. Lo mismo que Dios es paciente, también el formador ha de saber acompañar con paciencia la maduración de cada persona y compaginar en la comunidad ritmos diversos de crecimiento. H. Formación permanente. El compromiso por la formación debe comprender la vida entera de todos los miembros de la congregación, sin reducirse al periodo inicial. La formación es permanente porque la persona consagrada no podrá jamás suponer que ha completado la gestación de aquel hombre nuevo que experimenta dentro de sí, ni de poseer en cada circunstancia de la vida los mismos sentimientos de Cristo. A nuestro camino formativo podemos, pues, aplicar las palabras de San Pablo. No que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Lo opuesto a la formación permanente es el estancamiento, las vidas a mitad de camino. En la vida no avanzar es retroceder. Es también contraria a la formación permanente la rigidez del que se atrinchera en sus esquemas o en el yo soy así y no se deja interpelar por nada ni por nadie. Dios nunca deja de salirnos al encuentro y de sorprendernos con dones y retos inesperados que nos acercan a Él. Nadie puede presumir de sí mismo y llevar su vida con autosuficiencia. Ninguna fase de la vida puede considerarse tan segura y fervorosa como para excluir toda oportunidad de ser asistida y poder de este modo tener mayores garantías de perseverancia en la fidelidad. Ni existe edad alguna en la que se pueda dar por concluida la completa madurez de la persona. La formación inicial, por tanto, debe engarzarse con la formación permanente, creando en el sujeto la disponibilidad para dejarse formar cada uno de los días de su vida. Por eso al legionario se le pide disponibilidad para dejarse formar por la vida y durante toda la vida hacia la plena conformación con Cristo, para que el don supremo de la vocación sea acogido, custodiado y desarrollado, día tras día hasta la muerte. Esta actitud de apertura y flexibilidad, que es un presupuesto de la formación permanente, se debe desarrollar y poner a prueba desde las primeras etapas de la formación inicial. Además de esta actitud personal de formación permanente, la congregación ofrece medios de carácter comunitario para las diversas edades de la vida. Y formación para la misión. Toda la formación del legionario ha de tener un enfoque apostólico, orientada a comunicar a Cristo y su mensaje. El legionario debe vivir siempre en misión, con la oración, la vida fraterna, el estudio, el testimonio y la misma acción apostólica, de modo que toda su vida esté impregnada de espíritu apostólico y toda su acción apostólica esté sostenida por la contemplación. El hecho de que la visión orienta, unifica y determina el proceso formativo significa que las diversas dimensiones formativas deben estar impregnadas y guiadas por este sentido y finalidad misioneros. Es preciso formarse no solo para ser apostolado, sino para ser apóstoles apasionados de Cristo.
Formarse para la misión significa capacitarse para formar al hombre y la mujer de hoy como discípulos y apóstoles de Cristo, para que vivan en plenitud los compromisos que derivan de su bautismo, como hijos fieles de la Iglesia. En palabras de las Constituciones, los legionarios cuidan el crecimiento espiritual, la formación integral y la proyección apostólica de hombres y mujeres, entre ellos miembros del Reinum Christi, que estén llamados a desarrollar y ejercer su liderazgo al servicio de Jesucristo. La formación para la misión requiere también una constante atención a las oportunidades que el Espíritu Santo abre al mensaje de Cristo en el mundo de hoy, preguntándose siempre sobre lo que la humanidad de nuestro tiempo reclama, con el fin de emprender las acciones que más contribuyan en profundidad y extensión a construir el reino de Cristo en la sociedad y a salir al paso de las necesidades de la Iglesia universal y particular.
Se trata de encontrar los métodos más apropiados a las exigencias de los diversos grupos humanos y de los múltiples ámbitos profesionales, a fin de que la luz de Cristo alcance a todos los sectores de la existencia humana y el fermento de la salvación transforme desde dentro la sociedad, favoreciendo una cultura impregnada de los valores evangélicos. Una formación que no se orienta a la misión puede ser apática o vanidosa. De cualquier crecimiento en lo humano, en lo intelectual, en lo espiritual, que no mire al bien de los hombres, nuestros hermanos, se aplica lo que dice San Pablo de la ciencia: el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Un principio formativo que aquí aplican los superiores es el discernimiento de los dones personales, con el fin de desencadenar todo el empuje y el dinamismo misionero de la formación a partir de los talentos que cada religioso ha recibido de Dios al servicio del carisma común. Con este fin, y como elemento de prueba y maduración personal, se ha de procurar que durante la formación inicial siempre se tengan oportunidades de ejercer el apostolado en contacto directo con las personas.